amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Ahora os presentamos nuestro programa número uno de esta nueva temporada. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro comienza a estar ya un poco viejo y cascarrabias y echaba de menos estos vuelos rasos por la ciudad y estar al tanto de las noticias. Yo creo que lo que mal empieza, en fin, ya saben ustedes el refrán. Me voy a explicar. Pues resulta que empezaron una obra para acondicionar los entornos del antiguo paso a nivel de los Tres Pasos allá por el mes de mayo, cosa de nada, acondicionar para un aparcamiento y poco más. Y llegamos al mes de octubre y ahí sigue la obra. Y dentro de este plan del ayuntamiento estaba poner las baldosas y se supone que sanear el paso de peatones de la zona. Resulta que estuvo cerrado al tránsito más de un mes y el saneado pues lo desconozco, pero las baldosas ya las hay que se mueven. Doy fe, como se oye, ¿Y qué decir de la obra de hacer una rotonda en los accesos al Hospital Río Carrión? Pues nada, que allí sigue, ocasionando unos problemas serios de tránsito de vehículos, transportes en el tránsito de las personas, trastornos y dar vueltas innecesarias para ir al hospital, en fin, ahí seguimos. Pero para obra que empieza mal, la que lleva la palma son las obras del nuevo hospital. En el mes de julio cerraron la zona de aparcamiento porque ya se iba a iniciar la obra, ¿se acuerdan? Pues a fecha de hoy, que estamos en octubre, ni se está empezando ni está previsto que empiece. Y lo más gracioso es que dice la señora consejera de Sanidad, que recordamos que la obra depende de ella, que iniciarán los trámites necesarios para que no se demore. Para morirse de risa, si no fuera por el perjuicio y la tomadura de pelo para la ciudadanía. Tomen nota. Estos son los éxitos de los gobernantes de Ciudadanos que llegaron a la política para regenerar y han degenerado todo lo que toca. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Me estaba acordando de lo que cambia una letra, ¿eh? Regenerado, degenerado. Bueno, comanzons. El abuelo de mi abuelo decía que cada época tiene su aquel y su manera de vivir. Él vio cómo se pasó del carro del burro o las mulas al ferrocarril. De hablar a voces, hacerlo en un aparato que por a través de unos hilos y por una módica cantidad de dinero, podías contarle cosas a tu primo de Zaragoza, nada menos. Y así muchas cosas. Si viviera ahora, pienso yo, que el que aquí suscribe, que se haría asustado. Si viera cómo su hermano que se marchó a América pudiera hablar con él y contemplarle a través del facetime o del skype, perdón, FaceTime and Skype, pero hay que darle tiempo al tiempo y época a época. El día a día nos ha hecho pasar en un par de siglos de la revolución industrial a la tecnológica y todo ello sin darnos cuenta. Estamos tan acostumbrados a estas cosas. La radio nos abrió los sonidos al mundo. La televisión también a los sonidos y a las imágenes. Y la electrónica nos ha puesto, aunque muy llena de basura, ante la biblioteca universal. Tenemos el mundo a nuestro alcance, o al menos así lo parece. Podemos ir en Google Earth a cualquier parte del mundo. En fin, que tenemos al alcance vía Internet toda una información que mi abuelo jamás imaginó, y mucho menos su abuelo, o sea, mi tatarabuelo. Bueno, volviendo al principio, cada época tiene su aquel y su vivir. Por cierto, que ellos vivían muy felices, y en ello no podemos aplicar la mentalidad de hoy en día. Ponían la felicidad en otras cosas que hoy ni se nos ocurre. Por ejemplo, nadie pensaba en viajar lejos, o sea, más allá de Valladolid, si no era muy necesario o te llevaba el servicio militar. Y si marchabas, poco pensabas en volver, porque con lo que se costaba marchar, como para estar de vuelta en un día, ¿no? Bueno, pocos se molestaban en saber qué ocurría más allá de su pueblo o del pueblo de al lado, bueno, y eso si había algún pariente, lo demás era curiosidad. Además, quedaba muy lejos y a mí qué me importa, decían, allá ellos. Quien había ido y vuelto a la capital era un ilustre contador de historias que reunía una buena tertulia en el bar o en la taberna del pueblo. No digamos lo que podía fardar aquel que volvía de América, el indiano de turno, o el que había vuelto de Filipinas con el famoso mantón de Manila, que los auténticos eran aquellos, o quien se traía una figurilla de ébano de la Guinea. Los puros de Cuba, ya no digo nada, se fumaban y se evaporaban en una nube de humo que contrastaba con el agrio sabor de los caliqueños valencianos o los farias de turno. Todo tenía su valor. Más para quienes habían supuesto que aquello de viajar era el viaje de su vida, porque su vida iba en ello. Viajar era un auténtico peligro. En fin, todo esto, y por empezar, es una meditación mientras contemplo la foto de mi bisabuelo que a punto estuvo de marchar a Puerto Rico. Aquello de asuntos de la política le pilló la paz en Madrid y mientras llegaba, iba o no iba, se quedó y aprovechó para hacerse una foto que es la única que conservamos de él. ¡Qué guapo estaba!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
No más muertes en el Mediterráneo. ¿Quién soy yo para decirte que no vengas, si yo en tu lugar haría lo mismo? Si mis hijos pasaran hambre, si mi futuro estuviera tocado y hundido, si en mi presente solo hubiese conflicto y desolación, ¿quién soy yo para decirte que no vengas, si tu familia y la mía tienen el mismo número de cromosomas, las mismas esperanzas, los mismos miedos, si la tierra es lugar para todas las personas?
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues como hoy 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental y una causa de estos problemas de salud es en general el de la drogodependencia, pues vamos a dedicar este programa a cantantes que nos dejaron antes de tiempo por los problemas derivados por esta causa. Y empezamos con Antonio Vega, ya sabéis, el de Nacha Poz y la chica de ayer. Pues este hombre, debido a su drogodependencia, falleció el 12 de mayo de 2009 a los 51 años, muy jovencito. Y escuchamos una canción que le acompañaba en la fuerte lucha contra la depresión y ansiedad, Lucha de Gigantes.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia de. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel. ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo.
Voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Ya estamos aquí, de nuevo, en este inicio del curso en Radio Colores para hacer oír la voz de las mujeres. Para empezar, quiero recordar un lema del feminismo de los años 70, de las primeras reivindicaciones de las mujeres. Queremos un empleo. Trabajo nos sobra.
Y más de 40 años después, las mujeres seguimos reclamando trabajos dignos, trabajo decente. ¡Qué gran palabra, con qué gran significado! Trabajo decente.
Y en el caso de las mujeres seguimos teniendo dos frentes que combatir para tener un trabajo decente. Primero, acceder a empleos decentes, es decir, empleos que no sean en los sectores tradicionales de mujeres, los cuidados, la asistencia, la hostelería, el comercio, que son sectores desvalorizados y con los salarios más bajos. Recordamos también que tenemos los índices más altos de paro, los contratos más precarios, una brecha salarial del más del 20% con relación al trabajo de los hombres. Y segundo, necesitamos un reparto real y de verdad de las tareas y los cuidados en el hogar y en las familias.
Las mujeres, desde que nacemos, tenemos asignado casi en exclusiva las tareas del cuidado. ¿Por qué en todos estos años de lucha y reivindicaciones feministas no hemos logrado incorporar a los hombres a las tareas de los cuidados, a un reparto justo y equitativo de estas tareas?
No tengo la respuesta, pero sí sé que con las responsabilidades familiares a la espalda, las mujeres tenemos mucho más difícil desarrollarnos profesionalmente, tener acceso a determinados puestos de trabajo, tener puestos de responsabilidad y lograr años de cotización y cuantía suficiente que nos garanticen pensiones dignas.
El eslogan de los años 70 sigue vigente: trabajo nos sobra, pero lo de tener un empleo decente pasa en exigir a los gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que inviertan en cuidados como forma de garantizar la igualdad a las mujeres.
¿Cómo se explica esto? Muy fácil. Cuando la crisis, los recortes fueron en los sectores ya mencionados, la sanidad, la educación, la dependencia, que ocupan a muchas mujeres, que perdieron su oportunidad de tener un trabajo. Pero además perdimos estos servicios, que como en el caso de las guarderías, las ayudas escolares o la ley de la dependencia, etcétera, son imprescindibles y que además sean servicios públicos y para todos, para que las mujeres podamos acceder a trabajo y hacerlo de forma continuada y a jornada completa.
Repito, invertir en cuidados en una responsabilidad de las administraciones y exigirlo es una prioridad nuestra, de las mujeres, para favorecer la igualdad.
Recordamos el lema del principio una vez más. Queremos un empleo, trabajo nos sobra. ¡Qué gran verdad! Y qué poco hemos avanzado. Y lo que es más triste, estamos en un proceso de retroceder a la vista de lo que proponen los partidos de la ultraderecha y lo que ya estamos viendo que desarrollan y recortan en las comunidades que gobiernan.
Tienen un mensaje que da miedo, pero es más peligroso que van en serio y no solo con las palabras.
Mujeres y también los hombres que piensan y sienten la igualdad como algo valioso y positivo, que nos harán más felices a toda la sociedad, debemos de estar atentos. Vamos, seguir combatiendo por la igualdad real, contra el machismo y contra el patriarcado, esté donde esté y en todas sus expresiones.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a leer un estante que está de actualidad por la película que se ha estrenado ahora, Mientras dura la guerra, sobre Unamuno. Y voy a leer la reprimenda que lanzó Unamuno a un discurso de un tal Maldonado que era claramente fascista y atacaba a catalanes y vascos. No se pudo aguantar y dijo: «Sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado, que se encuentra entre nosotros. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo hice otras veces, pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. Vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes, llamándolos anti-España. Pues bien, con la misma razón pueden ellos decir lo mismo. El señor obispo, lo quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona, y aquí está para enseñar la doctrina cristiana que no queréis conocer. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao y llevo toda mi vida enseñando la lengua española».
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos aquí con los maltratados por la heroína y otros palos. Enrique Urquijo, el de los secretos. Encontrado en un portal de la calle Espíritu Santo en el barrio de Malasaña, con una sobredosis mortal allá por el 1999. Tenía 39 años. Vamos a escuchar uno de sus mejores temas que publicó 10 años antes, Por la calle del olvido.
Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo, cómo tienes el valor, porque siempre me he dolido y recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. La calle del olvido, para tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido. A una noche tan oscura como fría, no sabes lo que luché.
para no soñar contigo. Y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo. Hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido. Vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida. A una noche tan oscura como fría.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues siguiendo con nuestras historias relacionadas con las efemérides, un 6 de octubre, pero de 1072, casi mil años,
calla para allá.
Un noble de León mató al rey Sancho II y desde entonces fue conocido como el traidor Bellido Delfos, de quien vamos a hablar, porque por supuesto no le dio muerte en el honorable campo de batalla, pero curiosamente lo que hasta el siglo pasado era considerado un traidor, a partir de entonces pasó a ser un héroe. ¿Por qué este cambio? Pues vamos a contar la historia.
Bueno, seguro que empezó por herencias, vamos, segurísimo.
Como todas estas cosas, vamos.
Cosas de familia, vamos, cositas
de esas. Cosas de los reyes, porque el rey Fernando I de León, que es el que tenía todo el reino de León, Castilla y Galicia, pues repartió su reino como buen padre entre sus hijos, que tenía 5. Y dijo a Sancho, que es el primogénito, le dio la mayoría de Castilla, prácticamente todo. Alfonso se quedó con León, García se quedó con Galicia. Y para las chicas, bueno, pues unas plazas simbólicas. Le dijo, mira, Elvira, tú serás la señora de Toro y doña Urraca se quedó con la plaza de Zamora.
Ahí, pero ¿qué pasa? En la frontera, ¿no? Ahí.
Sí, iros para allá y ya está. Pero ¿qué pasa? Que el Sancho, como primogénito, estaba descontento y dijo que quería todo. Entonces, a partir de ahí empezó a batallar contra todos sus hermanos, porque dijo que el reino no había que dividirlo, que tenía que ser todo para él. Y empezó contra a reunificar de nuevo el reino. O sea, uno lo divide, otro lo separa, vaya lucha que se traen entre reyes, esto es la leche. Bueno, el caso es que tras una serie de batallitas y pactos, Sancho terminó de unificar los reinos de su padre, o sea, León y Galicia, que esto ocurría en enero de 1072...
Y Castilla.
Y solo le quedaba ya, pues...
Sí, sí, las plazas esas. Solo le quedaba las plazas fronterizas ahí de Zamora y de Toro ahí en el Ebro.
Claro.
Uy, en el Duero, perdón. Que las podía haber dejado en paz tranquilamente, ¿no?
Sí, pero quería todo. Entonces, quería todo. Elvira no le ofreció resistencia. Le dijo, mira, quédate con Toro, que no me da la pena. Pero Urraca se preparó para defender las poderosas murallas de la ciudad. No en vano la llamaban la bien cercada. O sea, que era un poco inexpugnable.
Y que no se tomó en una hora.
De entonces se dijo el dicho, bueno, se tomó en una hora. Bueno, pero además de las murallas contaba con la ayuda de los nobles leoneses que estaban enfrentados con Sancho. Y uno de estos nobles era nuestro protagonista, Bellido Delfos. Además era admirador de doña Urraca, se supone que estaba enamorado de ella. Bueno, el caso es que cuando llegó a la ciudad llevaban ya 7 meses de resistencia y entonces le dijo, mira Urraca, que tenemos que hacer algo, que aquí si no nos van a masacrar. Así que el 6 de octubre se emuló desertar del campamento castellano vestido con andrajos y tal, y maquinaba el plan que luego llevó a cabo. Entonces llegó frente a Sancho, y cuando entró del rey, el Dolfo le ofreció la posibilidad de mostrarle un portillo a través del cual consideraba que podrían asaltar mejor la fortaleza. Entonces el rey se fue con él a inspeccionar el lugar. Pero ¿qué pasó? Que antes de montar a su caballo, el rey tuvo que atender una necesidad fisiológica, sí, y se apartó un poquito del séquito.
Se hacía de lo suyo. Eligió un mal momento para cagar.
Efectivamente. Eso me recordó a los de San Juanín en León. Pues sí, Bellido Delfos entonces le siguió y aprovechó que el rey tenía las manos ocupadas, lógicamente, y que había dejado su venablo de oro. El venablo era lanza corta y arrojadiza que tenían los reyes. Y entonces cogió este venablo y se lo ensartó a Sancho por la espalda. A continuación, Bellido galopó hasta la una de las entradas de la ciudad sitiada.
El famoso portillo.
El famoso portillo, claro, que le iba a enseñar. La escolta del monarca se dispuso a subir al rey herido, y mientras Rodrigo Díaz de Vivar, aquí entra en juego hasta el Cid, que era un mercenario, por cierto.
Bueno, pero muy del Sancho, ¿eh? Sí. Muy del Sancho.
Bueno, pues se lanzó velozmente en la persecución, pero solo pudo ver cómo el zamorano se introducía en la ciudad por un pequeño portillo, el cual se llamaba Puerta de la Traición, que a partir de hace pocos años se llama Puerta de la Lealtad.
Bueno, o sea, que fue el Bellido. Pero vamos a ver, a partir de aquí le dio muerte, etcétera, etcétera, pero solo conocemos lo del poema o lo de los romances.
Claro, ¿qué pasa? Que Bellido es un matarreyes, como dirían en Juego de Tronos.
Claro, claro. Si gran traidor fue su padre, peor traidor fue su hijo.
Entonces, ¿no? Pues fue desconocido. Una vez hecho, pues Zamora no quería darlo a trascendencia.
Claro.
Y para los castellanos, pues era un traidor, bueno, matarreyes. Y parece ser que pasó los últimos días en su casa con la familia tranquilamente y falleció. Como buen leonés, pues parece que siempre luchó por su reino. O sea, no cabe tratarle de traidor, pues que Bellido era un leonés que defendía una de las ciudades que estaba acosada por otro de los estados, el de Castilla. Entonces ya se ha rehabilitado
su memoria.
Este hecho, porque claro, efectivamente, si tú eres leonés, pues es un héroe, si eres castellano es un traidor.
Lo que pasa es que la etiqueta de traidor no sé quién se la quitará, aparte del Ayuntamiento de Zamora.
Sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Zamora le ha dedicado hasta una calle.
Fíjate,
y además, el día 22 de diciembre de 2010, cuando la alcaldesa era Rosa Baldeón, decidieron sustituir el nombre de Portón de la Traición por el del Portón de la Lealtad.
¿Existe lo que queda de la muralla?
Sí, existe. Hay fotos que existe. Es un portillo ahí le han descubierto cuando hizo unas obras de recomposición de la muralla.
Sí.
Entonces, esto fue una placa conmemorativa también, aparte de cambiar el nombre, con un texto de desagravio para Bellido Delfos.
Mira tú qué bien.
Y además, si querés seguir ampliando esta leyenda, pues podéis leer La Leyenda Traicionada, que es una novela del escritor gallego Enrique Sánchez Sotelo, que debutaba en ese año con la historia sobre Bellido Delfos, y pretende ser lo más verdadera posible, dentro del desconocimiento que parece este singular personaje. O sea que, si estáis interesados, ahí tenéis el libro, La Leyenda Traicionada.
Ahí sabremos un poquito más, sí señor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, después de esta curiosa historia, mirando por casa me he encontrado un libro titulado Las calles de Palencia. Hay otro titulado por ahí, Las calles de Valladolid. Bueno, cada ciudad me imagino que tendrá un librito de estos. Y a mí me interesaba, por curiosidad y porque yo nací y viví bastante cerca, lo de la calle Los Gatos. Y yo siempre creí que lo de la calle Los Gatos es porque allí había muchos gatos en defensa de las ratas que estaban por el río, ratoncillos. Bueno, pues aquí hay otra versión más curiosa y dice más o menos: en el barrio de la Valdesería Baja, donde residieron los que adobaban o curtían pieles para luego conducir líquidos, pellejos, odres o cochambres, estos curtidores, no siempre se utilizaron cueros de oveja. A veces aprovechaban los de los gatos. Con esta denominación figura al menos desde finales del siglo XVII. Pobre gatito, ¿no?
Y ahora una canción, porque sí. Bien, y siguiendo con el tema de la música que hoy nos hemos propuesto, terminamos con Jesús María Espósito López, Josu, y Juan Manuel Suárez Fernández, Juanma, dos de los tres integrantes de Escorbuto. A causa de la heroína, Josu y Juanma murieron con apenas unos meses de diferencia en 1992, con 31 y con 30 años respectivamente. Del álbum Anti Todo, de 1986, escuchamos Historia Triste.
Mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Aquí estamos. Mi mecedora ha estado muy vaga este verano, así que ala, a trabajar. Levantar la voz contra la guerra. Esa fue la decisión que tomó John Lennon en varias de sus canciones. Soñó con un mundo donde no había razones para matar o morir, pero sería darle una oportunidad a la paz, give us a chance, la que se convertiría en un himno pacifista. Corrían 1969 y la guerra de Vietnam. El rechazo de algunos sectores de la opinión pública por la participación de Estados Unidos en esta confrontación había cogido fuerza. Los movimientos civiles llevaban 5 años diciéndole no a la guerra, pero el recién electo presidente Richard Nixon no estaba dispuesto a perderla. En marzo de este año, Estados Unidos bombardeó Laos y Camboya en secreto. Al final, el periódico The New York Times dio a conocer los ataques. Mientras la tensión crecía por cuenta de los impactos del conflicto, John Lennon y su novia Yoko Ono se casaron, pero en vez de irse de luna de miel, decidieron protestar desde una cama. Su lema fue encamada por la paz. Jornadas en las que pasaban una semana en la cama de un hotel hablando con visitantes, artistas, amigos y periodistas. De vez en cuando cantaban. Una de las encamadas fue en Ámsterdam y la otra en Montreal. Aunque inicialmente se había pensado en Nueva York, pero Lennon no podía entrar en Estados Unidos. Estando en Montreal, Lennon le dio forma a una idea que venía rondándole la cabeza. Tras una entrevista en la que le preguntaron qué buscaba con esa iniciativa, él respondió: «Todo lo que estamos diciendo es dale una oportunidad a la paz». Fue a raíz de ese momento cuando nació la canción «Dale una oportunidad a la paz». Según registra James Perone en su libro «Canciones de la guerra de Vietnam», «Dale una oportunidad a la paz» se convirtió en un himno prominente para muchas de las demostraciones de paz que ocurrieron desde el verano de 1969 hasta el final de la guerra. Tanto así que la canción fue protagonista en una de las protestas más importantes para exigir el fin de la guerra. El 15 de noviembre de 1969, cerca de 500.000 personas participaron en una manifestación que llegó hasta la Casa Blanca y pasó a la historia. Ese día, los versos de Lennon se volvieron a entonar. John Blaine, autor del libro John Lennon, Oigan este libro, cita una conversación entre el periodista David Frost y John Lennon sobre por qué era necesario vender la paz como un producto. La respuesta de Lennon fue: porque es la única manera de que la gente entienda que la paz es posible y que la violencia no es inevitable. No solo la guerra, sino todas las formas de violencia. Buscaba poner a la gente, incluidos los líderes mundiales, a hablar de paz y no de guerra. Para Lennon, la paz siempre fue una preocupación, y así lo planteó en sus canciones. El 1 de junio de 2019 ha sido el 50 aniversario del himno a la paz de John Lennon y Yoko Ono. Han sido múltiples los actos organizados para seguir recordando este día y ha sido emitida una moneda en su conmemoración.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Chico problemático, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a verlos, en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí afuera con esos niños, con miradas de adultos sin ilusiones y sin sueños? El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almada, ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre, al parecer, y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más, a menudo, saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y depende de un hilo muy fino. Para chicos herméticos, lunáticos, el ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos. No quiero causar pánico con las cosas que explico, ni que me entienda el presidente, él siempre ha sido rico. Esto es un fragmento de un rap de Ignacio Fornes del Olmo, Nach, que para decenas de miles de seguidores es el prototipo de rapero. Estudió psicología, pero su trabajo consiste en rimar palabras para narrar crónicas urbanas de protagonistas anónimos, historias que otros no ven. Él dice que es su forma de enfrentarse a la vida, de cantar contra la hipocresía, contra la intolerancia y contra las desigualdades.
Querida humanidad, antes era escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. A eso se le llamaba la felicidad. No talar un árbol, quemar un libro y matar a un niño, que es lo que pasa en la actualidad.
Hasta el próximo programa.
Adiós.